Estamos en Navidad aún, ¿no? No, ya no está, ya no celebramos Navidad ni nada. Ya lo celebramos todo, ya pasó. Es que como veo así decorado, y vamos a leer Mateo capítulo 2, pues a mí me da que estamos en Navidad. Venga, vamos luego. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y a ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa, que no en el pesebre, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a tierra por otro camino. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú sabes lo que se va a compartir y yo clamo a ti, Señor, para que nos ayudes, Señor, a que eso que se comparta, Señor, de alguna manera transforme mi vida y la de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús, que nos ayudes a alinearnos contigo, Señor, en tu voluntad. Te pido que esa palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la envías en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, los años en los que se estaban viviendo cuando la historia esta que acabamos de leer, pues eran unos años que eran parecidos, eran similares a los años que estamos viviendo ahora. Aunque parece que están muy lejos, hace 2020 y pico años. Pues, digo 20 y pico porque según dicen fue antes del año cero, cuando nació Cristo. Bueno, pues se parecen con respecto a los de ahora, es que en ellos tenían profetizado que iba a venir un Salvador, que iba a venir Jesús, que iba a nacer en Belén, y que, bueno, que esperaran, la palabra hablaba claro de que en un momento determinado iba a nacer el rey de los judíos. ¿Y por qué digo que se parecen a los tiempos de ahora? Porque nosotros, al igual que ellos, 2000 y pico años después, también tenemos claramente profetizado que Jesús va a volver. Va a haber una segunda venida de Cristo. A esta vez no va a venir ahí, como el otro día hablaba el pastor Hugo, ahí como delicadito y humilde ahí al nacer en un pesebre, sino que ya va a venir en poder y en gloria de otra manera totalmente diferente a la que vino la primera vez, sin dejar de ser quien es, Jesucristo, Dios. Y ante los acontecimientos que se estaban avecinando en aquel tiempo, pues por lo que estoy viendo aquí en esto que acabamos de leer y otra parte que viene en Lucas, vemos que hay diferentes grupos de personas que reaccionan o viven de maneras diferentes ante aquello que estaba profetizado que iba a pasar. Por un lado está Herodes. ¿Visteis? Herodes es un contemporáneo del tiempo en el que nació Jesucristo. Y bueno, aquí vemos reflejada a una persona que es opuesta y completamente a todo lo que tenga que ver con un rey que venga a reinar sobre Israel, que humanamente era él el que estaba reinando en ese momento. Pero él conocía de la escritura, conocía de la profecía, aunque no había indagado mucho en ella, no sabía exactamente en dónde se iba a cumplir, porque tuvo que preguntarles a los escribas y a los sacerdotes, pero sí era una persona que tenía revelación de la palabra. Pero es la típica persona que cuando tú le hablas de que va a venir un Jesús, de que hay un Jesús, ellos hacen todo lo posible para vivir completamente al contrario de lo que están diciéndole. Ellos quieren seguir siendo los que gobiernan sus vidas. Y él era lo que le pasaba, él quería seguir siendo el gobernador de su vida. No quería que nadie estuviera por encima de él. Y no solamente eso, sino que iba a hacer todo lo posible para que así fuera. De hecho, poco después de marcharse los magos, mandó que se mataran a todos los niños que eran menores de 2 años en la aldea de Belén. Entonces ahí vemos reflejada un grupo de personas, todas las personas que cuando en el momento determinado tú le hablas de Jesucristo, ellos de Jesús no quieren saber nada. Ellos quieren ser señores y amos de sus propias vidas. Así que ese Jesús que puede traer libertad, salvación, vida eterna, no les interesa, lo rechazan. Y es más, muchas veces se oponen a ello. Bueno, lo vemos. Si enciendes la televisión, escuchas las noticias, vemos que una gran parte de la sociedad está totalmente en contra de Jesucristo. Y hacen todo lo posible, encubiertamente, muchos de ellos incluso manipulados sin saberlo, para que Jesucristo no nazca. Ahí está un grupo de personas, pero después hay otro grupo de personas que son los sacerdotes y los escribas. Que estas personas sí ya iban al templo a menudo, eran los que se encargaban de, bueno, las cosas que tenían que ver con el templo. Personas que sí tenían revelación de la palabra, conocían la palabra y la conocían en profundidad. Pero vivían esa palabra que conocían como un conjunto de normas que lo único que les hacía es sentirse bien cuando conseguían cumplirlas y pensaban que todo se enfocaba en eso, en cumplir una serie de normas. Pero esas normas que ellos estaban cumpliendo, que conocían y que estaban cumpliendo estrictamente, incluso habían añadido muchas otras normas, al contrario de acercarlos a Jesús, no les hacía nada. No había un reflejo de lo que sabían en sus vidas. Ellos sabían, porque dice que todo Jerusalén se había turbado. O sea, que de alguna manera todos los que vivían allí en Jerusalén estaban preocupados. Todos habían escuchado de que iba a venir un Salvador. Incluso sabían el día que el sitio en donde había nacido. Veían que venían unos magos desde lejos buscando allí el niño donde había nacido el niño. Pero toda esta revelación que ellos tenían no les servía para nada. Lejos de vivificar sus vidas, de traer vida a sus corazones, como que los mataba, como que los apocaba. Parece que no le daban importancia a todo aquello que sabían. Aquí también están, bueno, reflejadas, o nos vemos muchas veces reflejados cuando vemos que sí conocemos, sí sabemos, pero sin embargo cuando nos miramos nuestras propias vidas, como que eso que sabemos, que conocemos, que creemos, no hay un reflejo, no hay una transformación en nuestras vidas, a pesar de que sabemos y de que creemos. Y es que el saber y el creer solamente no va a transformarnos. Ellos creían que iban a ser un Mesías. Lo creían, lo sabían. Pero sin embargo, a ellos no les afectó para nada. Podían haber cogido y decir, bueno, vamos a ir allí a ver dónde nació. No se encontraba muy lejos, había sido en Belén. Estuvimos antes mirando y estaba a 9 kilómetros de distancia. Ninguno de ellos se preocupó de andar desde Santiago a un poquito más del Milladoiro para ver aquello que estaba profetizado durante años. Y es que el conocer y el creer simplemente no va a transformar las vidas de nadie. La palabra dice que debemos ser no solamente oidores, sino que también debemos ser hacedores. Y hay personas que esperan que las cosas pasen simplemente porque ellos creen que van a pasar, pero deciden no alinear sus vidas conforme a aquello que creen. Y la realidad es que necesitamos alinearnos con lo que la palabra nos dice, con lo que sabemos de la palabra. Tenemos que aquello que sabemos y que creemos bajarlo aquí. Y es una pena porque muchas veces no alcanzamos lo que Dios tiene para nosotros, porque a pesar de que creemos, no alineamos nuestras vidas con aquello que sabemos. Dios quería hacer algo maravilloso con Israel. Él vino a ser el rey de los judíos. Dice que Jesús vino a hacer lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Los suyos sabían que iba a venir, los suyos sabían que estaba ahí, lo sabían todo. Pero se quedaron en sus casas, cómodamente. No les preocupó que a 9 kilómetros de distancia naciera aquel Mesías que había sido predicado desde Génesis, desde el principio. Gracias a Dios, no todas las personas reaccionan de la misma manera. Y en el mismo texto podemos ver a otra gente que sí actuó de una manera diferente. Los magos de Oriente. Ellos no tenían toda la revelación. Tenían parte de la revelación. Sabían que Jesús había nacido, sabían que Jesús iba a ser el rey de los judíos, pero no sabían exactamente el sitio en el cual habían nacido. No tenían tanta porción de la escritura porque no eran unas personas cualquiera, eran personas que eran destacadas. Ellos reconocieron una estrella en el cielo sabiendo que era la estrella de Cristo y fueron detrás de ella. No eran personas que se dedicaban a sus tareas en casa o simplemente a hacer negocios en el mercadillo, cosas así. Eran personas que eran estudiadas, pero no tenían toda la revelación. Les faltaban cosas. Pero eso no fue un impedimento para que ellos alinearan sus vidas con aquello que sí sabían para poderse encontrar con Jesús. Y es que, como escuchábamos el otro día cuando compartió Alfredo, no es necesario que lo sepamos todo para poder tener un encuentro con Cristo. Ellos no lo sabían todo. Pero sí sabemos una cosa de ellos, que ellos vivían lejos. Y ellos con aquello que sabían, decidieron ordenar sus vidas conforme a lo que sí sabían. Y ahí entramos todos, todos sabemos de Cristo. Todos los que estamos aquí sabemos de Cristo. Más, menos, poco, mucho, pero todos sabemos algo. Lo que nos diferencia es cuántos alineamos nuestras vidas conforme a lo que sí sabemos de Cristo. Eso sí que ya nos diferencia a todos. Los magos decidieron alinear sus vidas conforme a lo que sabían y emprendieron un viaje que no sabía lo que le iba a pasar en el camino. No sabían muchas cosas del viaje, pero sí sabían una cosa, que al final del viaje estaba Jesús. Y ese Jesús había venido para salvar sus vidas. Ellos decidieron encontrarse con ese Jesús. Nosotros leemos el texto y no sabemos todo, porque no sabemos qué tipo de magos eran. No sabemos si eran simplemente sabios o eran unos astrólogos. No sabemos. Tampoco sabemos cuántos eran. ¿O alguien sabe cuántos eran? Sabemos que eran más de uno porque está en plural, pero podían ser 2, 4, 8, 10. Yo creo que debían ser bastantes porque el rey Herodes los recibió en el palacio y los reyes normalmente, en los tiempos modernos, no reciben a cualquiera en casa. Y esta gente debía ser una gente importante, con séquito. Debía ser bastantes personas, o por lo menos eran reconocibles como personas importantes. Pero no sabemos cuántos somos, no sabemos cuánta importancia tenían. No sabemos qué tipo de estrella, porque ¿cómo fue la estrella? ¿Que llegó allí, se puso encima de la casa? ¿A qué distancia? ¿A 1 metro la quemó la casa? ¿Estaba más lejos? ¿A 5 kilómetros? ¿10? ¿Si estaba más alto? ¿Cómo identificaron cuál era la casa? Son temas que no sabemos, pero nos da igual, porque no necesitamos saberlo todo. Necesitamos saber que al final de su viaje estaba Jesucristo. Y ahí es a donde queremos llegar todos, a encontrarnos con Jesucristo. debemos alinearnos con lo que sabemos de Cristo, sobre Cristo. Por lo tanto, cuando Él me revela algo, al igual que a los magos les fue revelado, no sabemos de qué manera les fue revelado que tenían que seguir la estrella, que tenían que la estrella la deje. No lo sabemos. Pero yo sé que Dios de alguna manera se mostró a ellos. No sabemos si era sobre textos que estaban escritos y cosas que se iban contando unos a otros de cuando estaba de Babilonia. No lo sabemos, pero ellos tenían claro que lo que sabían era de parte de Dios. Y nosotros todos sabemos muchas veces cosas que Dios nos muestra y que son de su parte. Y que a veces no respondemos como a Él le gustaría que respondieran. A veces el Señor nos muestra, en ese caso tú tienes que amar. Y nosotros, en vez de alinearnos, porque nos cuesta, no amamos. Y dices tú, pero que no tengo amor para poder amar, ya. Pero si tú te decides amar, Dios te va a dar amor para poder amar. Dices que tengo, me ofendió y Dios te habla claramente y dice, tienes que perdonar. Y te lo dice a través de la palabra, te lo dice a través de los hermanos, te lo dice a través de las predicaciones y tienes que perdonar. Pero claro, tú no sientes perdonar. Y entonces decides no alinear con tu vida conforme a lo que Dios te está diciendo. ¿Sabes qué va a pasar al final? No vas a perdonar. Porque tú no te decides alinear con la voluntad de Dios. Pero si cuando Dios te dice tienes que perdonar, tú decides en tu corazón, a pesar de que no tienes perdón para darle, el querer hacerlo, Dios te va a dar el con qué hacerlo. Los sabios cuando salían no sabían todo, pero Dios les dio con qué poder llegar al final. La estrella simboliza el Espíritu Santo, muchas cosas. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Si el Señor te dice que te esperes, decide esperar. Si te dice que tienes que ir, vete. Para mi vergüenza, en las últimas semanas, el Señor un par de veces me dijo que fuera a donde fuera. Y yo decidí seguir haciendo lo que tenía planeado hacer. Por eso quizá estamos compartiendo ahora esto hoy. Si te pones a mirar los milagros de Cristo, muchas veces Jesús llega, hace el milagro y punto. Y está hecho. Pero otras muchas veces las personas tienen que alinearse conforme a lo que Cristo está diciendo. Cuando estaba la multitud y Jesús quiere darle de comer a todos, ¿pensáis que Jesús no era capaz de decirles, mira, ir allí detrás de aquello y hay cestas para que todos coman? Con panes y con peces. Y también hay unas jarrafas con vino allí al lado y que también beban. ¿Podía hacerlo o no podía hacerlo? ¿Dios es todopoderoso, sí o sí? Pero sin embargo, le dijo a un niño, ¿qué tienes en la mano? Trae. Y el niño estiró la mano con sus pocos panes y sus pocos peces y Jesús hace el milagro. El niño tuvo que alinear su vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiere hacer así? No me lo preguntes, no tengo ni idea. Pero sí que muchas veces para poder recibir el milagro nosotros tenemos que alinear nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Cuando estaba el ciego que le dice, vete y lávate en el estanque y después vuelve y tal. Jesús no le podía decir, oye mira, hala, ya ves. Podía hacerlo. Pero el ciego, para poder recibir su sanidad, tuvo que alinearse conforme a la voluntad de Cristo. Y ir al estanque. Cuando va a resucitar a Lázaro, dice, moverme la piedra. ¿De qué era más difícil, mover la piedra o resucitar a Lázaro? ¿No? Es un poco más difícil resucitar personas que mover piedras, ¿no? Pero sin embargo la gente tuvo que alinearse conforme a la voluntad de Cristo y coger y mover la piedra. Pero nosotros muchas veces estamos esperando el milagro y nos dice que hagamos algo. No, mira, mejor en este momento no. Me viene mal. Va a jugar el partido del Barça. ¿Verdad que eres de risa? Pues a mí muchas veces me pasa. De hecho, en concreto, estas veces que Cristo me decía, vete a este sitio, yo le razoné diciendo, es que me viene mal, que tengo que hacer esta tontería y esta otra tontería. Y véase como tontería lo que sea. Porque leer, hacer deporte, descansar, ir a trabajar, son tonterías, porque Cristo nos sostiene, Cristo nos protege, Cristo nos sana. Pero sin embargo, yo le razono a Cristo, no alineo mi vida con Cristo. Y claro, yo sigo orando por el milagro, pero cuando Él me dice que a lo mejor quería que fuera como ese niño que soltaba los panes para Él poder hacer el milagro, yo me quedo quieto. Pero sigo orando por el milagro. ¿El paralítico que baja por el tejado? Jesús no sabía que estaba un paralítico fuera. ¿Y por qué Jesús consiente o espera a que vaya ya el paralítico, lo suban, abran el techo, lo bajen para abajo? Para darse tono, Jesús. Espera aquí, yo soy el que sana. No sabemos, para darse tono seguro que no. Pero los amigos del paralítico tuvieron que alinearse y entrar, y Jesús sanó. Muchas veces Jesús nos pide algo para Él hacer otro algo, hacer el milagro. ¿Sabes una persona que alineó su vida con la palabra? Vamos a Lucas. Creo que es capítulo 3. Capítulo 3. No, capítulo 2. Versículo 36. Estaba allí también Ana. Profetisa, hija de Fanuel. Por cierto, el libro que nos regaló otro día Jaime Fernández, buenísimo, ¿eh? En el capítulo 3 habla de esta mujer. Una mujer que parecía era insignificante, ¿no? Una señora muy mayor, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Calculamos que tendrá 100 y pocos años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta estaba viviendo en los tiempos como los que estamos viviendo nosotros ahora, y lo sabía, y vivía conforme a lo que sabía. Ella sabía que Jesús iba a venir, que Jesús iba a nacer. Y ella había quedado viuda de jovencita, pero ella no decidió ir buscar algo parecido a lo que le faltaba en cualquier sitio. No se fue a la discoteca, no entró en redes sociales. Ella se fue al templo. Si Dios quería proveerle aquello que ya no tenía, algo parecido, Dios se lo iba a dar. Pero mientras tanto, esperó en donde tenía que esperar, sirviendo al Señor con sus ayunos, con sus oraciones. 84 años. Viviendo, esperando una promesa. 84 años. Y a veces 84 horas se nos hace mucho, ¿eh? Le predicaba el otro día, ¿no? Jaime Fernández dice, ¿cómo decía el capítulo, el Salmo, ¿no? Que pedía paciencia, pero quería las cosas ya, ¿no? Ahora no me acuerdo. Y esta mujer, 84 años ahí, con su vida alineada conforme a la palabra. Jesús iba a venir. Y debía ser lo que se predicaba en las sinagogas en el tiempo, porque ella, una vez que cuando se encuentra con Jesús, 8 días después de nacer, dice que a todos los que esperaban, o sea, que había más personas. Y digo que debía ser insignificante porque ella vio a Jesús. Sin embargo, cuando Jesús empieza el ministerio, la mayoría de las personas importantes en el templo no sabían quién era. Pero esta mujer estuvo hablando de Jesús. Nunca llegó a los altos mandos de la iglesia. Otro era Simeón, que viene un poquito antes. Dice, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ese hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y la había también estaba esperando a Cristo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, la importancia de tener relación con el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, conforme a tu palabra. La importancia de tener comunión con el Espíritu Santo. Te falta amor, necesitas comunión con el Espíritu Santo, porque el amor es un fruto de tu relación con el Espíritu Santo. Te falta fe, necesitas comunión con el Espíritu Santo, necesitas hablar con Él, rendirte a Él, humillarte a Él, dejarte guiar por Él. Paz, paciencia, paz, tan difícil de encontrar últimamente. Paciencia, esto de esperar 84 años. Comunión con el Espíritu Santo. Ahora volvemos al tiempo actual. Un tiempo muy parecido al que vivieron todas estas personas, esperando, aguardando, sabiendo que va a venir. La realidad es que Cristo va a venir, y Cristo va a venir más pronto que tarde. No vamos a tener que esperar otros 2000 años. Cuando tú te pones a estudiar, ni estudiar mucho, mirar un poquito así por encima la Biblia, muchas de las cosas que narra la Biblia que sucederán antes de que Cristo venga, ya están pasando. Otras todavía no. Pero muchas de ellas sí. Puede venir hoy, puede venir dentro de 10 años, de 20, de 50, yo no lo sé. Pero que va a venir seguro. Seguro. La siguiente vez que comparta, voy a compartir un poquito desde que Jesús anuncia su venida, hasta que ya lo detienen. Unas cosas que pasan ahí en ese lapsus de tiempo. Por eso un poco también quería compartir esto hoy. La pregunta hoy es, ¿con cuál de estos 4 grupos de personas nos identificamos? ¿Con Herodes? ¿Te están hablando de Jesucristo y tú lo rechazas? ¿Y te opones a él? Y cuando te dicen, vente, vamos a Cristo, tú le dices, ah, déjame en paz, estás loco. Te están comiendo el coco, te lavan el cerebro. Y aún por encima te quitan el dinero. ¿Eres de esos? ¿O eres como los escribas y los sacerdotes que conociéndolo todo decides quedarte quieto y vivir como a ti te place? Yo no sé, es difícil de encasillarme. ¿O eres como los magos, que sin saberlo todo, coges y decides en tu corazón determinarte, ir y encontrarte con Jesucristo? Pase lo que pase, cueste lo que cueste. ¿O eres de las personas que ya están determinadas, que vives con un olor fragante delante de Jesucristo, esperando a que Él venga de nuevo, y cuando sales a la calle, Cristo viene, Cristo te ama? Estás desesperado por hablar de Cristo. Aquí hay personas que sois así, ¿eh? Yo lo sé. ¿En cuál de los 4 grupos te encasillas? Ojalá podamos aprender y meternos en el grupo correcto. Perdona una cosa, pero si cuando sales a la calle en ti no está la pasión por hablar de Cristo, no te metas en el grupo de Ana. Deséalo, pero no estás en ese grupo. ¿Sabes qué pasa? Que ese grupo está abierto. Y todos nos podemos meter en ese grupo. Quizá este año sea un año de meternos en ese grupo. Locos por Cristo. Si te rechazan por hacer algo que está dentro de la voluntad de Cristo, bienaventurado eres. Porque te persiguen, porque te maldicen a causa de Cristo. Y quien tenga oídos para oír, oiga. Ponte triste porque te vas a poner triste, pero gózate porque estás haciendo lo que Cristo quiere que hagas. Que Dios os bendiga. Amén.